sino el primero más allá del río Salado.
Digo, cuando hablas de una pulpería quizás un poco más grande que otras, sería incluso como una especie de lugar de acopio, ¿no? De las mismas plumas y cueros que compraban otros, capaz que las centralizaban ahí.
Sí, era un centro, no solamente era un centro de tipo militar, sino un centro de comercio, una pulpería, era todo. No puedo decir que era ni siquiera una mini ciudad, pero había de todo. Era la única población mínima que en esta zona, más allá de lo que podían ser, sí, las estancias, que las estancias no eran lo que son ahora, ¿no? Las estancias sí tenían una población importante, si se quiere, ¿no?
Sí, pero en la medida que estaban los dueños, los administradores, capataces, mayordomos y puesteros.
Sí, bueno, por eso que al haber, como el trabajo en las estancias no es el trabajo de ahora, todo era mucho mucho más costoso en todo sentido, se precisaba de mucho más gente, de mucha más mano de obra. No te olvides que estamos hablando de una época que todavía el alambrado no existía, entonces se precisaba de más gente para cuidar a los animales. No me atrevo a decirte, si bien están los censos en papeles de archivados en Juzgado de Paz, no me atrevo a decirte un número, pero se me hace que no menos de 200, 300 personas por estancia.
Claro.
Donde ineludiblemente estaba aquel que se daba maña para hacer carnicero, el otro estaba la panadería, cada uno cumplía su
con un rol,
¿no?
Claro.
Claro, estaba
ovejas. Sí, y lo que sería, claro, no había una reproducción planificada de los animales. O sea, hoy están divididos en cuadros por una cuestión de, bueno, de que habrá algunos que no quieren que se crucen con otros, por una cuestión genética. Es mucho más racional la explotación del ganado, por ejemplo. Cosa que en esa época no se había para nada.
Ahí tendríamos que indagar un poquito más en la historia de la ganadería,
claro,
en la zona. Pero yo te diría más bien que sí, había una planificación, pero de acuerdo a los medios de aquel tiempo.
Seguro.
Alambrados, era habitual que fueran, todo esto estaba incluso legislado en el viejo código rural, ¿viste? Por eso había tantos puestos en los linderos, con personal a cargo para que tuviera justamente la función de que los animales no se pasaran al vecino. Algo que prácticamente no podían evitar, pero por lo menos no tenían que dejar pasar mucho tiempo. Porque si pasaba una determinada cantidad de días los animales en el predio vecino, el vecino tenía derecho a cobrar una ganancia, le generaba un crédito, porque obviamente estaban pastando en el predio vecino. Uh-huh. ¿Me explico?
Sí. Sí, la verdad, otra de las cosas que me quedé pensando es en las caballadas de los ejércitos. Todo el capital que hoy sería, ¿no? Porque es como decir, hoy hay vehículos, he rodado. Pero en esa época era todo.
Mirá, el
cuidado y la venta.
Si hay algo que se caracterizó al Tuyú es el valor de sus caballadas. En todo sentido. El Tuyú está lleno de pruebas documentales donde venían de todos lados a buscar el movimiento, el medio de locomoción de ejércitos y de personas, que eran los caballos. Te digo más, mi casa en Madariaga, antiguamente esa zona era una zona donde estaban los corrales de los patrios. Los patrios se les decía a los caballos del Estado, caballos que no, que digamos, no había, el dueño era el Estado, y tenían, podían ser usados por cualquiera, incluso se los marcaba, se les cortaba una oreja para no, para que no haya dudas acerca de su dominio, de su propiedad. Claro. Pero sí, la zona fue siempre muy valorada por sus caballos. Te digo más, hasta hace, estamos hablando de ya bien adentrado de los, el 1900, enfrente de mi casa, en Madariaga, tenía sus corrales Policarpo Vera, el hijo de quien peleara con Martín Fierro. Bueno, ese que también lleva su nombre, Policarpo Vera, cualquier cosa, si nos están escuchando la familia Vera, que por favor me lo corrijan, ¿no? No sé si es el hijo o el nieto, pero él se dedicaba a la cría y comercialización de caballos para el ejército. Ajá. Y los corrales que están en frente a la casa, la casa de la familia Teixeira.
Uh-huh. ¿Los caballos en general que eran del Estado tenían todos la misma marca?
No, la marca en el sentido, no la marca de fuego, ¿eh? Estoy hablando de los marcaba, se les cortaba la mitad de la oreja. Uh-huh. Si se quiere el término como para afear al caballo y no ser apropiado por otra persona. Eran caballos, ya incluso, mirá lo que te voy a contar, Rosas, en el libro de las instrucciones a sus mayordomos de estancias, hace referencia a qué se tenía que hacer con esos caballos patrios, ¿no? Eran por lo general las pobres, ¿no? Eran por lo general maltratados, eran caballos que no tenían, no se les consideraba con valor.
Claro.
Sí, sí, sí. Pero era el medio de locomoción.
Sí. Seguramente los jefes tendrían sus buenos caballos. Y los otros tenían el caballo con ese calificativo de bichoco que a veces se le dan, ¿no?
Claro, como... claro, matungo, bichoco. Sí. Además está decirte que hubo batallas de la Guerra Civil Argentina donde fue decidida justamente por la calidad de las caballadas.
Claro.
Claro, ni qué te voy a decir de los indios, ¿no? Todo siempre, lo dice Martín Fierro, todos siempre bien montados.
Seguro. Bueno, otro día vamos a hablar también de las formas de amansar de los indios, ¿no? Qué cosa.
Ahí vas a tener que hablar con otra persona.
Sí, bueno, con algún indio acá que quede todavía acá en Pinamar. Hay un par.
Bueno.
Mariano, excelente la historia y bueno, y toda la derivación que le hemos encontrado, ¿no? Que son apreciaciones.
Bueno, gracias, Raúl.
O sea, la rigurosidad histórica está en el nudo de la charla, pero después viene todo este divague que yo le impongo y al cual vos respondés también, que evidentemente le das otro tono a la charla de los viernes, ¿eh? Así que un gusto charlar con vos. Estos chicos están afuera, los voy a hacer entrar con la guitarra porque después guitarras baratas, se le reviran todas con el agua.
que hagan circular rápido el mate, por favor.
Claro, sí, ahora sí. Ahora. Bueno, ahora no sé si será por el coronavirus o qué, pero cada uno tiene su mate.
Bueno. Ahora no vas a tener problema de que aparezca un derby y querer hacerle de las suyas.
No, más bien. Nos encontraremos el próximo viernes, ¿qué te parece?
Gracias, Raúl.